Vamos a hacer un pequeño repaso por los textos. De la primera lectura del profeta Jeremías, finales del siglo VII antes de Cristo, Jeremías le está diciendo al pueblo que lo que están haciendo no es conveniente. Y por eso lo echan al aljibe fangoso. En realidad, hay verdades que no soportamos. Esa es la pura y cruda realidad. Y como hay verdades que no soportamos, se vuelven tan fastidiosas y tan hostigantes que pretendemos callar a aquel que está diciendo la verdad. Quien dice la verdad, pese a lo que pueda ocurrir en su vida y al riesgo que le toca asumir, es un inconforme. Y de eso vamos a hablar en este domingo, porque permítanme decirles que Jesús de Nazaret es el líder de los inconformes. Porque no se trata de resignarnos, cero resignación, más que resignación, ojalá indignación, y que nos indigne todo aquello que nos haga daño o que nos haga mal. Ahora, cuando uno se pone del lado de los inconformes, denuncia la realidad y dice la verdad, entonces le toca pedir auxilio. Y por eso en el Salmo respondíamos: Señor, date prisa en socorrerme. ¿Cómo? Y luego en la segunda lectura de la carta a los Hebreos dice: no os canséis ni perdáis el ánimo. ¿Cómo? No os canséis. Porque de repente, cuando uno comienza a recibir palo, es decir, cuando comienza a experimentar la persecución por defender la verdad y por denunciar aquello que no está bien, es posible que se desanime, es posible que se canse, es posible que tire la toalla o cuelgue la sotana. Y por eso la carta a los Hebreos nos hace esta petición: que no nos cansemos ni perdamos el ánimo. Hermanos, no se cansen ni pierdan el ánimo. Más allá de los resultados que podamos obtener a razón de nuestras luchas internas o externas. Y en el Evangelio, pues seguramente usted está muy inquieto y va a preguntar: Padre, ¿cómo así que Jesús ha venido a prender fuego, como si fuera un pirómano? Padre, ¿cómo así que Jesús no ha venido a traer la paz, sino la división? Y bueno, eso lo vamos a explicar. El título de esta predicación, ya lo dije entre líneas y lo vuelvo a repetir: Jesús de Nazaret, el líder de los inconformes. ¿Por qué? Porque Él nos enseña que no es la resignación, sino la indignación. Preferimos indignados que resignados. ¿Qué significa fuego he venido a traer a la tierra? Es el fuego del ¿qué? Del Espíritu Santo. Y es fuego que transforma, Es fuego que no deja las cosas como estaban. Es fuego que cambia. Es fuego que pone en movimiento. Es fuego que inquieta. Nosotros somos hijos del fuego. Es decir, somos hijos del Espíritu Santo y vivimos en constante movimiento, en constante transformación. No nos da miedo del cambio. Nos inquietamos permanentemente. ¿Y qué significa he venido a traer división? Miren, hermanos, una cosa es la paz y otra la tranquilidad. Y la tranquilidad se vuelve conformismo, se vuelve pasividad, se vuelve resignación. Jesús no ha venido a traernos tranquilidad porque no quiere que nosotros seamos conformistas, porque no quiere que nosotros seamos un grupo de resignados. Hay personas que les conviene que las cosas no cambien. Hay personas que les conviene que todo quede así como está. Por ejemplo, en un mundo de tantos vicios, vicios que producen tantas ganancias, los que están recibiendo el beneficio de esas ganancias no quieren que las cosas que cambien. ¿Quién va a querer? ¿Quién va a querer que se le dañe un negocio multimillonario? ¿Quién va a querer? Sin embargo, nosotros somos hijos del fuego que todo lo transforma y nos ajustamos a la división que propone Jesús, porque el cambio siempre genera rupturas, siempre genera movimiento, genera división. Ahora usted puede pensar, bueno, Pedro, ¿entonces Jesús es amigo del conflicto? No. Recuerden que la propuesta de Jesús es propuesta de no violencia. ¿Propuesta de qué? De no violencia. Lo que sí podemos decir es que Jesús es amigo del cambio. Y si el cambio genera división y conflicto, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero no nos podemos cohibir del cambio, de la transformación. No nos podemos cohibir de la indignación. No nos podemos cohibir del inconformismo simplemente porque eso genera conflicto. Si eso genera conflicto, bienvenido el conflicto. ¿Por qué? Porque la realidad se transforma y aunque genere conflicto, es necesario que se transforme. Yo les voy a poner un ejemplo bien simple, bien doméstico. Usted quiere que en su casa las cosas cada vez sean mejores y de repente un miembro de familia no está de acuerdo con el mejoramiento de su casa. Ese cambio va a generar un conflicto. Pero usted, ¿cómo va a renunciar al mejoramiento de las cosas de su casa simplemente para que no haya conflicto? Pues si tiene que haber conflicto, pues habrá conflicto. Pero vamos tras el mejoramiento. De lo contrario, entonces viviríamos en una paz plástica, en una paz artificial. Y Dios no quiere que nosotros vivamos en una paz artificial, sino que vivamos en constante cambio para que alcancemos la paz auténtica, perdurable, duradera. Ya entendimos esto, ¿verdad? Ahora, hermanos, frente a este tema que quiero desarrollar, Jesús, el líder del inconformismo o líder de los inconformes, declarémonos en esta mañana inconformes, declarémonos y lo vamos a explicar. inicialmente con estas frases que logré coleccionar para esta predicación. Escuchen esto. A. Una sociedad conformista no puede esperar un país próspero. B. Decía el Papa en el Encuentro Mundial de Juventudes en Brasil: jóvenes, hagan lío, no se conformen. C. Las quejas sin soluciones son el mayor acto de conformismo. D. El conformismo es una dieta que no permite que te comas el mundo. E. El enemigo más grande del potencial humano es el conformismo. F. El conformismo es la derrota sin haber peleado. G. Decía John F. Kennedy: el conformismo es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. H. Nunca pares, nunca te conformes hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Y el verdadero enemigo del éxito no es el fracaso, sino el conformismo. J. Zona de confort, definición: aparente estado de comodidad que te lleva a la muerte en vida. Justificación perfecta para no hacer, para no crecer, para no arriesgarse, para no vivir. Y nos va quedando claro este tema. Y nos queda claro pensando una vez más esto: Jesús es el líder de los inconformes. Jesús nunca estuvo conforme con la estructura política de su época. Nunca. Porque era una estructura injusta y aplastante. Jesús nunca estuvo conforme con la estructura religiosa de su época, porque era una estructura dañina y enfermiza, de ese tamaño. Ahora, hermanos, desarrollemos estos siete elementos. Primero, cuidado. No vayas a malinterpretar lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque somos muy inconformes con lo que no debemos serlo. Y somos muy conformes con lo que no debemos ser conformes. Miren, somos muy inconformes con el pelito. ¿Cuántos de ustedes dicen: ay, qué pesar de este pelito mío? No, qué inconformidad. Esa inconformidad va a cambiar el mundo. Muy inconformes con el cuerpo, con la uña. No, qué inconformidad. Como si la inconformidad por la uña cambiara la realidad. Y con ese tipo de tonterías o de cosas tan nimias e insignificantes, somos disque muy inconformes. Con un agravante: somos inconformes con las cosas buenas y con las bendiciones de la vida. No se trata de eso, no. Y lo curioso es que nos conformamos con la mediocridad, con los vicios, con el pecado, con las malas relaciones, con la miseria del mundo, con la pobreza espiritual, con la injusticia social. Y con eso sí somos muy conformes. No, pongámonos de acuerdo, hermanos, y pongámonos de acuerdo en nombre de la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá estemos conformes con las bendiciones y los regalos de la vida, que si usted no lo ha notado, son muchos. Pero ojalá seamos radicalmente inconformes con aquellas cosas que no están bien. Segundo, por favor, no te conformes, no te conformes con una relación tormentuosa. Inconformes con las relaciones que, Ave María, no se han levantado. Con las relaciones que, yo aquí despeinándome y saliéndome de la ropa, ve. Inconformes con las relaciones tormentuosas. Padre, es que si yo me salgo de esa relación pierdo confort y comodidad. Es preferible perder confort y comodidad, pero no te conformes con una relación que te enferma y te hace daño. Ahora no salgan todos pues a separarse, pero yo sí les recomiendo que construyan relaciones sanas, o mejor, nada. Tercero, no te conformes con una vida viciosa, licenciosa, pecaminosa, sin moral. No. Miren, a mí me duele sobremanera cuando una mamá me trae un muchacho que tiene problemas de adicción, y el muchacho, yo puedo conversar con él y lo puedo aconsejar, pero el muchacho está cerrado, que no está pasando nada. Y le dice a uno: no, padre, no pasa nada, yo eso lo manejo. Vea, padre, le voy a decir la verdad, cuando yo quiera. Vea, ustedes también le dicen lo mismo. Qué tan raro. Y uno dice: lo peor que le está pasando a este muchacho es que está conforme con su vicio, cuando lo más importante que le pudiera pasar es que estuviera inconforme con lo que le está pasando. Y por eso el conforme siempre está buscando 85 mil excusas para todo. Hoy me levanté muy berraco. Me hizo provecho el retiro espiritual. Estoy inconforme. Cuarto, no te conformes con lo que te dicen los medios de comunicación y te ofrece la sociedad de consumo. Nos tienen embolatadísimos. ¿Saben una cosa, hermanos? Ojalá en casa le creyéramos al papá y a la mamá como le creemos al televisor. Es que lo que dice la televisión se volvió para nosotros palabra de Dios. Y todos ahí somos como hipnotizados, perdónenme la expresión, idiotizados, porque lo que digan por la tele es. Y ojalá que tengamos una actitud más crítica frente a los medios y a la sociedad de consumo, y no nos convirtamos en unos conformistas que todo lo que nos dicen y todo lo que nos ofrecen lo tenemos que creer y nos lo tenemos que tragar. Quinto, inconformes con una vida mediocre, sin aspiraciones, sin planes de mejoramiento, sin nuevos retos de educación. Cuidado, usted y yo tenemos que estar muy inconformes con lo que sabemos, porque todos los días estamos llamados a saber más. y no a informarnos, sino a formarnos de verdad. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo terminaste el último libro que te estabas leyendo? O se lo voy a hacer de esta manera, le hago esta pregunta de esta manera. ¿Hace cuánto no te lees un libro? ¿Qué hubo? ¿Cuántos libros nos estamos leyendo al año? No, padre, yo vengo aquí y lo escucho a usted. Oigan a mi mamá. Cuidado. Y qué bueno que los muchachos que están estudiando escuchen esto. Porque a veces encontramos en el escenario escolar y en el escenario universitario muchachos muy conformes, que se llenan con lo que el profesor dice y no consultan y no investigan y le sacan el cuerpo a la clase y se ponen felices cuando no hay clase. Imagínese un muchacho universitario dizque feliz porque no fue el profesor, sabiendo que el semestre al papá le cuesta 7 millones de pesos. Y el sinvergüenza de AFIT o de la UPB dizque se puso muy contento y le aplicó la ley del cuarto de hora al profe porque no llegó a clase. No nos podemos conformar con lo mínimo. El que se conforma con lo mínimo entra en una tremenda mediocridad de vida y se queda sin aspiraciones. Sexto, no nos podemos conformar con lo mínimo y tenemos que estar inconformes con la miseria física y con la pobreza espiritual. ¿Cómo? Miseria, pobreza espiritual. Y cuando hablo de miseria física, es que a usted no se le pueden olvidar las aspiraciones materiales. Ay, es que yo soy tan cristiano que yo con medio blue jean tengo. No, no, no. Ey, ey, necesitamos personas con aspiraciones. Igual que no sean codiciosas y que no se entren la vida en lo material, pero que no se resignen a la miseria física. Es decir, que aspiren en el crecimiento material y también en el crecimiento espiritual, porque somos materia y somos espíritu. Y tan importante que progresemos en todas las áreas de la vida, que usted todos los días crezca espiritualmente, cultive sus valores, estudie la palabra, reciba predicación, crezca en el Señor, pero que también trabaje arduamente para que en casa la vida sea cada vez más digna. Y no significa que nos volvamos esclavos del trabajo, porque tampoco esa es la idea. Y finalmente, siete, hermanos, no crean que es política, pero imposible que nos conformemos con una guerra sin fin o con una paz mentirosa. Ni la una ni la otra. Alabado sea el Señor. Ni la una ni la otra. Miren, no estamos de acuerdo con una guerra sin fin, pero tampoco podremos estar de acuerdo con una paz mentirosa. No. No, por eso la paz en realidad no se firma, sino que se teje en el corazón de cada ser humano. Cuando nos convenzamos que es importante construir juntos un país nuevo y que no nos polaricemos por todo, porque además estamos tremendamente polarizados. Una cartilla nos polariza. Eso habla de lo enfermo que está nuestro país. Hermanos, no nos acostumbremos a violencias familiares, personales. Tampoco nos acostumbremos a quedarnos callados en casa, simplemente para que no hayan dificultades. Las cosas hay que solucionarlas de raíz y tenemos que trabajar, por supuesto, por una vida mejor, por una familia mejor, por un país mejor y por un mundo mejor. Al Señor la honra y la gloria por los siglos de los siglos.